Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí.
Seguimos escuchando La Cigarra por Nacional Mendoza.
Gracias doy a la desgracia y a la mano con
Hola.
Puña.
Bueno, estamos de vuelta y voy a reiterar los números de teléfono para que se comuniquen. El de Radio Nacional es el 261-306-9698 y el de Juipen es el 261-518-4478. De WhatsApp, mensajes de WhatsApp. Llegó el momento de presentar a nuestra compañera Claudia Belmonte.
Buenos días,
buenos días,
¿están?
Claudia, el espacio es todo tuyo.
Muchas gracias. Hoy vamos a compartir un microrrelato del escritor argentino Julio Cortázar. Este microrrelato está en el libro Último Round del citado autor. Patio de tarde. A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. En la habitación hace fresco y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora. Y la única excepción es la muchacha rubia. Para Toby, la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz. La muchacha ha pasado por el patio, él la ha visto un instante, ha seguido con sus grandes ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca, mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada. En este texto, el narrador juega con los lectores, los engaña, los despista. Toby remueve un poco la cola, lo que nos hace pensar en un perro.
Sí.
También.
No me digas que no es un perro.
¿Escuchaste atentamente el final? También el hecho de que está durmiendo, la referencia a sus grandes ojos avellana, y también que sacude la cabeza como para espantar una mosca. Sin embargo, aunque dé pistas falsas, no hay ninguna contradicción entre el carácter humano que se revela en el final. Una de esas trampas es el nombre del personaje, Toby, que como otros muchos nombres propios se aplican a animales y a personas. Otra de los engaños es la palabra cola, que posee dos significados distintos. Una es la sustancia gelatinosa que se usa para pegar, sobre todo en carpintería. La otra es la que más conocemos, prolongación de la columna vertebral, que forma en los animales un apéndice en la parte posterior del cuerpo, es decir, el rabo. Estas pistas requieren de un lector activo que pueda construir el significado del texto. Es el lector cómplice que buscaba Julio Cortázar. Este escritor argentino, considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, fue maestro del cuento y creador de importantes novelas, sobre todo Rayuela, que contribuyeron con la renovación del género en el ámbito hispanohablante. Entre sus numerosas obras literarias citamos Bestiario, Un tan Lucas, Historia de Cronopios y de Famas, Final del Juego, La Vuelta al Día en 80 Mundos, Rayuela y muchos más para leer y disfrutar.
Muchas gracias.
Sí, hace falta estar canchero con la estética de Cortázar.
Exacto.
¿No?
Exactamente.
hermoso, Claudia.
Me alegro que les haya gustado.
un toque de humor.
Sorpresa y humor que nos hace también.
Vamos a un tema musical, vamos a escuchar al Cuarteto Supay en Serenata para la Tierra de Oro.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. A pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir.
Hemos escuchado a Supay en Serenata para la Tierra de Uno. De María Elena Walsh.
Ah, sí, te voy a decir que ese tema fue hecho en el año 68. Uh-huh. Volvemos a los años jóvenes nuestros, ¿sí? Bueno, Alberto, vos que tenés sos dueño de los teléfonos. Sé que te ha llegado un mensaje.
Sí, esto es para Juan, por supuesto, para Juan Cruz Terranova. De Rubén, dice... Pregunta, ¿quiénes tienen PUAM pueden ingresar a la moratoria y qué tienen que hacer para hacerlo?
Bien. Sí, la respuesta es sí. Pueden completar los servicios que les faltaran para acceder a la jubilación ordinaria, transformar la PUAM, la pensión universal, en una jubilación ordinaria, y lo que necesitan, lo que deben... realizar inicialmente es solicitar un turno, digamos, no es más que eso, es un turno para jubilación, un turno para plan de pago de deuda previsional, presentarse en ANSES con la documentación que tuvieran de todos los empleadores, claro, que tuvieron en su vida y en su historia previsional.
Activa, claro.
Claro, certificaciones de servicio, bono de cobro, si los tuvieran, ¿no?
No, se me ocurre pensar en este momento que va a haber mucha gente que nos va a decir, ¿cómo no le dijeron tal cosa? ¿Cómo no le preguntaron? El universo es enorme, entonces la base, lo básico, es esto que estás diciendo vos. Recurrir con un turno a ANSES y sacarse todas las dudas.
Exactamente, sí. La verdad que la condición, si se quiere, es cumplir los extremos del régimen común, digamos que los 30 años de servicio es algo que con el plan de pago de deuda provisional se pueden alcanzar, pero es, como bien dijiste, algo que se va a ver ahí en el momento del inicio. El otro extremo del régimen es que es la edad, digamos, es la condición. O sea, una vez cumplida la edad, solicitar turno y presentarse en ANSES para en conjunto con un trabajador de ANSES analizar las condiciones de acceso al plan de pago de deuda previsional. Como dijimos recién, las unidades y las cuotas son importantes en términos del monto de hoy, del haber mínimo. Entonces hay que considerar todo, ¿no? Uh-huh. Hay que considerar absolutamente todo. Todo se complementa. Si hemos sido autónomos, si hemos sido monotributistas, si hemos sido monotributistas sociales, si trabajamos en relación de dependencia, si hemos tenido aportes en algún régimen especial, que pudiera así cambiar la edad, en ese caso disminuir tal vez la edad. Bueno, todo es atendible y todo suma para llegar a los 30 años de servicio y poder acceder a la jubilación ordinaria.
¿Y aquel que no tuvo nunca aportes?
Aquel que no tuvo nunca aportes puede ingresar al plan de pago de deuda. En el caso de las mujeres puede haber alguna que no le alcance, si no fue mamá, si no tuvo hijos y no pudiera complementar con aportes por tareas de cuidado y no tuvo nunca aportes, puede que le falte un año de aportes. O sea, si recién cumple la edad, puede que le falte. ¿Por qué digo si recién cumple la edad? Porque también está el artículo primero de la ley que habla de el exceso de edad transformado también en servicios, ¿no? A razón de 1x2 en vez de 2x1. ¿Qué quiere decir esto?
Sí.
La edad de la ley, la edad por ley para jubilarse en las mujeres es de 60 años. Si se presenta una mujer, como hablábamos recién de la PUAM, si hay una mujer que cobra una PUAM, ¿qué quiere decir? Que tiene 65 de mínima, tiene 66.
Sí.
Quiere decir que está 6 años pasada de edad de lo que hubiera implicado su edad jubilatoria. Y eso el ANSES se lo retribuye en servicios, en años de aportes. ¿Cuántos? En ese caso, 3 años de aportes. Es decir, si está pasada 6, ANSES aporta 3 años, la mitad del exceso, ¿no? A 1x2 sería. Si está pasada un año, el aporte, la suma de los servicios por exceso de edad es de 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Si una mujer recién cumpliera 60 años y no tuviera ningún tipo de aportes, como la deuda se puede contraer únicamente hasta el 2008, y serían 28 años de aportes más o menos, 28 o 29 años de aportes, uh-huh, según uh-huh, la cuentita que hicimos recién de cuándo nació y cuándo cumplió 18. Pero bueno, digo, con tuviera un hijo o dos ya podría complementar, o ni hablar de
con. ¿Y en el caso de los varones que no tuvieron aporte?
En el caso de los varones, como ya tienen 65 años, como la edad jubilatoria es de 65, nacieron más atrás, uh-huh, si se quiere, no sé si lo expliqué bien.
Sí.
Entonces con el plan de pago de deuda previsional pueden acceder al beneficio, bien, completamente.
Bien. Yo quiero hacer un comentario, con toda tu explicación técnica, vuelve a surgir esta situación de los activos que no están pensando en que alguna vez, algún día, van a querer jubilarse. Porque también conocemos muchos casos de personas que se jubilan y tienen una jubilación que pensaban que iba a ser mayor a lo que se imaginaban. Pero también hay personas que dicen, algún día, allá adelante, algún día me jubilaré, pero no me ocupo hoy de mi jubilación. Y de pronto te viene la vida, ¿no? Y una cosa es cumplir el bache ese de 3, 4, 5 años, que quizás no tuve trabajo, no me pagaron o no aporté. Pero otra es lo que vos estás planteando.
Sí, igual sabes que está muy bueno el comentario que hiciste, porque me da pie para comentar algo del plan de pago de deuda previsional, que hasta acá no lo habíamos hecho, que es que el plan de pago lo contempla.
Ajá.
Permite 5 años antes, y solo 5 años antes de la edad de por ley al acceso a la jubilación, es decir, 55 años en las mujeres y 60 años en los varones, serían 5 años antes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Permite 5 años antes, poder acceder igual al plan de pago para ir complementando aportes para llegar con los aportes al momento de la jubilación. Es decir, es exactamente esto que vos comentás. ¿Qué condición tiene? Tenés que estar activo. O sea, tenés que justificar ingresos para abonarlo. ¿Ya se puede hacer esto? No, no se puede hacer todavía. Inicialmente, el organismo únicamente ha reglamentado el decreto para el acceso al beneficio, no para el cálculo anticipado del plan de pago. ¿Ah? Y de lo otro que quería hablar, que aclararles y contarles, que no lo hice hasta acá, es que tanto las moratorias previsionales actuales como el actual plan de pago de deuda previsional tiene un filtro socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Que una resolución conjunta entre AFIP y ANSES establece ingresos máximos que se pueden percibir para el ingreso del plan de pago de deuda previsional en cuotas. Si no superamos el filtro socioeconómico, se da la posibilidad de pagarlo en un pago. Esta es una diferencia muy importante con la moratoria anterior. La moratoria, si no superabas el filtro socioeconómico, no podías ingresar. El plan de pago, si no superabas el filtro socioeconómico, podés pagarlo en un pago. Y la otra diferencia también importantísima es que en el medio de entre la aplicación de la moratoria que se aplicó hasta diciembre y solo para mujeres, la 26.970, y la aplicación del pago de deuda previsional, subió el techo y el tope para la percepción de asignaciones familiares. No todos los trabajadores perciben asignaciones familiares por sus hijos. Perciben los que cobran menos de un ingreso establecido por el organismo, ¿no? Ese ingreso hasta hace 2 meses era de aproximadamente 153 mil pesos. Hoy es de 404 mil. Subió. ¿Por qué? Porque lo ataron al piso del mínimo no imponible de ganancias. Es decir, casi se triplicó el techo de los trabajadores que perciben asignación familiar. Y esto terminó beneficiando directa o indirectamente, todo tiene que ver con todo, el acceso al plan de pago, porque siguió atado ese techo y ese valor de referencia tal cual lo tenía la moratoria anterior, el plan de pago siguió atado a ese valor de referencia, entonces hoy el techo para el ingreso al plan de pago son 404 mil pesos. Incluso este es el valor de referencia para el análisis de la tenencia de automóviles o bienes inmuebles. Sí. ¿Por qué? Porque este valor se multiplica por 12 en el caso del análisis de la tenencia de automóviles o por el anualizado por 4, es decir, por 48 en el caso de el análisis de inmuebles. Esto no es lineal y no es a valor de mercado. Esto es importante decirlo también. Sí. ¿Con qué cruza? Con el impuesto de los bienes personales. Uh-huh. Es decir, la declaración de bienes personales que uno realiza es con quien cruza el filtro socioeconómico. ¿Por qué digo esto? Y está bueno aclarar en el
hubo muchas quejas en ese sentido.
Hubo muchas quejas, pero está bueno hablar de lo del impuesto a los bienes personales, porque los bienes personales tienen la posibilidad de declarar una casa como casa habitante, ¿no?
Sí.
Como vivienda única. Sí. Entonces, la vivienda única está exceptuada salga lo que salga. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
O sea, está exceptuada del impuesto de los bienes personales la vivienda única. Entonces, tu vivienda no es analizada, si la tenés bien declarada en el impuesto, por supuesto. Es un cruce con la declaración que uno realiza ante
AFIP. Ahí entra AFIP.
Y ante ATM, exacto. La vivienda única no cruza con el análisis de el socioeconómico. Para que se den una idea, 28 años de aporte sale cerca de 2 millones de pesos. O sea, si vos nunca aportaste, el plan de pago de deuda previsional te da la posibilidad de pagar en un pago, si quisieras, pudieras o no superar el filtro socioeconómico porque te fue bien en la vida y...
Sí. Ni pensaste.
Ni pensaste y bueno, también estuviste en negro porque tuviste una actividad comercial, no te pagaste los aportes. Cerca de 2 millones de pesos vale 28 años de aportes pagado en un pago por el plan de pago de deuda previsional. Uh-huh.
Qué importante. Acá me pregunta Rubén, el aumento de mínimas por el 82% del salario mínimo vital y móvil.
Que poca publicidad tiene. Uh-huh.
Sí, tiene poca publicidad porque lo que ha pasado también es que el aumento de la movilidad de los pasivos es trimestral, es decir, son cuatro los meses del año en los que los jubilados perciben un aumento, ya todos los jubilados, porque quedaban los docentes, que era semestral, y ahora desde este año son trimestrales también, sí, marzo, sí, junio, septiembre y diciembre, lo cual implica que en la mayoría, no en la mayoría, pero en muchos meses terminan no teniendo impacto lo del 82%. Claro. Ha pasado en algunos meses que no ha tenido impacto el 82% del salario mínimo vital y móvil por sobre el haber mínimo previsional, ¿no? Por eso es que como... Y tampoco tiene un gran impacto en términos nominales y monetarios. Digamos, no hay una diferencia. Entonces, termina siendo un ítem que no es, digamos, que no tiene mucha prensa, digamos, esta es la realidad, entonces por eso es que no está
más allá que el tema de la prensa también es otra problemática que tenemos, ¿no? De paso podemos acotar así rapidito que el régimen docente no es un régimen de privilegio, sino un régimen especial, porque también se dijo también se habló en otros tiempos de cambiar esos privilegios, entre comillas.
Exactamente, el régimen docente es un régimen especial que está vinculado a la actividad especialísima, ¿no? A estar 25 años al frente de un grupo de niños o adolescentes, o a veces más de 25 años, 25 de mínima, ¿no? Que es lo que establece
de
el régimen.
Mínima,
de sí. Mínima, lo cual implica un envejecimiento prematuro, lo cual implica un desgaste. Y hablando de regímenes previsionales, también podemos hablar del régimen de viñateros, ¿no? Que uh-huh. ha sido también una medida y una
poco
política
sabemos.
Una política pública revolucionaria y trascendental y una deuda eterna del sistema previsional para con nuestros trabajadores viñateros que quedaron afuera en su momento por una interna y un conflicto más sindical que previsional y laboral, en su momento quedaron afuera del régimen agrario y lamentablemente estuvieron muchísimos años teniendo que jubilarse con el régimen común. Nos contaban las autoridades de SOEVA y de OSPAP de FOEVA también, de la Federación de Empleados de Vitivinícolas y también del Sindicato de Contratistas, nos contaban que muchas veces no veían a sus afiliados jubilarse, porque hay que llegar a los 65 trabajando en la viña, sí. ¿No? Entonces, el régimen de viñateros vino a traer un acto de justicia y a regular en los 57 años, similar a los docentes, por eso me acordé, la edad jubilatoria. Ahí arranca también... por eso decían ustedes recién que no tienen mucha información, pero digo, ahí arranca también toda una historia en relación a cómo acreditar estos servicios, ¿no? Porque no es lo mismo para un docente, vas a la Dirección General de Escuela o al colegio privado, te extienden la certificación de servicio y te presentas ante ANSES. Sí. Para el viñatero el tema es otro, ¿no?
Sí.
Sabemos bien, por lo que ha pasado la industria y los empresarios, digamos, hay gente que tiene finca y que tiene un par de hectáreas y que tiene un obrero de viña y que no se considera un empresario, no, digo, es difícil, hay emprendimientos y proyectos que en su momento cerraron o quebraron o no pudieron subsistir y no terminaron las quiebras, no, digamos, es como que por eso, o sea, tiene una complejidad la acreditación por producto de que, como cualquier régimen especial, ANSES realiza un proceso probatorio, una verificación en la sede del empleador, un dictamen legal que tiene el expediente en el que se acredita la pertenencia al régimen o no. Justamente porque no es menor para el organismo y para el sistema tomar a una persona 7 años antes, 8 años antes o 5 años antes de la edad de la edad establecida por el régimen común, ¿no? Entonces hay todo un proceso probatorio que implica la obligatoriedad, por ejemplo, de presentar certificación de servicios.
Eso justo te iba a preguntar, que uno minimiza eso y la verdad es que todo lo que pueda ser probatorio de cualquier actividad, el consejo sería andar armándote una carpetita, sería, ¿no? Consejo de cualquier ciudadano de a pie. Armá tu carpetita, no menosprecies ningún papel.
Sí, totalmente. Estamos en la era digital, ¿no? Y esto cambia, o sea, cada vez se vuelve más difícil porque
entonces,
cada vez
imprimí,
la gente
sería
imprime menos, ¿no? Y se contradice un poco con lo de la sustentabilidad y lo del cuidado del medio ambiente. Pero bueno, la verdad que un papel en un sobre y en un cajón queda ahí y un archivo se pierde y perdemos el teléfono, bueno. O perdemos las... siempre... estamos, yo al menos, nos engañamos diciendo, no, voy a guardar el CPU de esta computadora que nunca jamás voy a ingresar y nunca jamás voy a ver los archivos que tengo. Pero bueno, no, igual el sistema, al menos el sistema previsional, y creo que la mayoría del Estado hoy, me animo a decir, ya está absolutamente digitalizado, y hoy del 94 para acá ha ido mejorando el sistema previsional en términos de registro a la actualidad, muchísimo, ¿no? Ya no existe, o es muy difícil que un trabajador se pueda entregar un año después de que está en negro, ¿no? Como sucedía
eso,
en
justo,
su momento.
Claro. ¿Cómo hacemos para confirmar que estamos aportando, ¿no?
La manera más fácil es generar la clave de seguridad social.
Clave de seguridad social.
Que nos va a permitir ingresar las veces que necesitemos y querramos, hacer diversos trámites y gestiones en la web de ANSES. La cual es bastante simple de manejar, y si no, ir a una oficina de ANSES con el documento en mano y solicitar la historia de aportes previsionales.
Bueno, Juan, hemos llegado, no, se nos terminó el tiempo.
Vamos a tener que volver
y
a
llamar. Y quedan muchas cosas todavía por charlar, así que seguramente te vamos a volver a convocar. Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, Juan Cruz Terranova, por estar acá.
Así de golpe, como nos han criticado, que cortamos de golpe.
Sí. Claudia, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y nos despedimos con música, por supuesto. Escuchamos a Van der Mole en Canto Versos. Será hasta el próximo sábado. Y sigan en Radio Nacional Quino. Gracias al operador también, Marco Luceros. Nos vemos el próximo sábado.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un amor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Es mi mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada no...